El libro de Salmos, capítulo 21. Leímos el Salmo 20, abriendo el servicio, y el 21 y el 20 más o menos van juntos. Pero los Salmos estaban escritos durante la temporada de los reyes, debajo del reinado de Saúl, el primer rey de Israel. Había mucha confusión en el pueblo. Una vez Saúl estaba dispuesto a matar a su hijo, Jonatán, simplemente porque comió un poco de miel. Durante una ayuna que su padre declaró cuando Jonatán ni estaba enterado. Esto pasó en el primero de Samuel 14. Dice, entonces Saúl dijo a Jonatán, porque ya eran descubierto, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la barra que traía en mi mano, ¿y he de morir? Y Saúl respondió, así me haga Dios, y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán? El que ha hecho esta grande salvación en Israel, porque acaba de derrotar muchos filisteos. No será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra. Pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. El pueblo tenía que salvar a Jonatán de una locura de su propio padre. Y Saúl hizo cosas así, arbitrarias e injustas. Pero cuando David estaba reinando, el segundo rey, el pueblo se sentía cómodo con su sentido de justicia. Por ejemplo, una vez su gran general Joab mató a Abner. Un soldado inocente, que no eran del ejército de David, pero mira cómo reaccionó a David, tan diferente de Saúl. En 2 Samuel 3:30 se ve cómo David reaccionó cuando su general Joab mató a Abner. Dice, Joab pues, y Abisaí y su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces, no tenía remedio, Asael estaba corriendo tras él, lo dio una advertencia, pero en fin, lo mató. Dice en 31, entonces dijo David a Joab es su general, y a todo el pueblo que con él estaba, rascad vuestros vestidos, dice, ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro, y sepultaron a Abner en Hebrón, alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner. Entonces Abner ni era su soldado. Y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, decía, ¿había de morir Abner? ¿Como muere un villano? Tus manos no estaban atadas ni tus pies ligadas con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo, así me haga Dios, y aún me añada si antes que ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. ¿Cuál es el punto? Un rey gobernaba en decisiones arbitrarias, cosas que no tenían sentido, y el otro con un sentido de justicia. Por la causa de la justicia, David estaba en contra de su propio general y en luto por uno que ni era de su ejército. Y dice que esto agradó todo el pueblo, porque sabían que tenían un rey justo. Todos se sientan más seguros cuando saben que su rey es un hombre justo. El salmo que tuvimos la semana pasada era una oración. en que todo el pueblo confiaba en el poder de Dios. Antes de entrar en una gran batalla, querían confesar esto. Y dijeron, y leímos hoy en Salmos 20, 7 a 8, si alguien quiere leer, fue del Salmo pasado. Amén, gracias Griselda. Entonces, confiaron en Dios y proclamaron esto en una oración de petición antes de la batalla. El Salmo presente, el 21, viene después de la batalla victoriosa, dando gloria a Dios por su poder en la derrota de sus enemigos. El Salmo de hoy, versículo 1, no es muy largo, dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová. Y en tu salvación, ¿cómo se goza? El Salmo empieza celebrando el poder con que Dios salvó a David en la batalla. La salvación de David en medio de todo esto era una ocasión de gran celebración. Y de la misma manera, hermanos, debemos de celebrar viendo el poder de nuestro Rey en nuestras vidas. Antes que nada, salvándonos del mundo, de la carne, del diablo. Versículo 2. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Como en el último salmo cantaban, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Sabemos que cuando nuestras oraciones son justas y fervientes, Dios va a contestarlas. Hemos visto una y otra vez, hermanos, pasando en viernes, diciendo, sí, estuve orando por tanto tiempo, y ya vino la respuesta. Y como lo hemos visto, con esta experiencia podemos empezar a vivir con un gozo casi constante si estamos confiando en el poder de Dios. Llegamos a Dios con nuestras congojas, con nuestras preocupaciones y confiando en su gran poder, mientras sabemos que nosotros mismos somos débiles en muchos casos, en muchos sentidos, pero podemos empezar a vivir cada vez más contentos. Y como en este salmo, cuando haya victorias muy grandes, podemos celebrar el poder de Dios, porque sabemos que no es un poder cruel, sino que es un poder justo y santo. A veces no todo es fácil, no todo es fácil de entender en medio de la batalla, pero más tarde se ve que Dios estaba glorificándose en medio de todo. Por ejemplo, cuando todos estaban tristes por la muerte de Lázaro, en el libro de Juan, no sabiendo por qué Cristo no hizo algo antes para salvarlo, pero más tarde llamándolo de la tumba, fue posible otra vez celebrar el poder. Si alguien quiere leer en el libro de Juan 11:37. Amén. Entonces estaban preguntando, ¿cómo es posible? Cristo tenía la oportunidad de salvarlo. Por un momento había confusión y consternación. Si quiere continuar en el pasaje, hasta 43. Gracias, Juan. Dice, Lázaro, ven fuera. Fue más glorioso así. En vez de prevenir su muerte, déjalo morir y llamarlo de la tumba. Y si alguno de nosotros pudiéramos recordar honestamente cómo éramos antes, viviendo en el mundo, éramos nosotros en un sentido muertos espiritualmente. Y vino la palabra de Dios diciendo, Lázaro, ven fuera. Y ahora estamos aquí. Versículo 3 del texto. ¿Por qué le has salido al encuentro con bendiciones de bien? Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. David no solamente ganó la batalla, sino que salió con más dominio que antes. Esto siendo simbolizado en la corona de oro. Dios estaba levantando su reino más y más en aquellos territorios. Versículo 4. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. David quería sobrevivir una batalla peligrosa, pero Dios le dio algo más glorioso. Con la promesa de siempre tener un hijo, uno de sus hijos reinando. Como una promesa de dominio perpetuo. Y esto está en 2 de Samuel, capítulo 7. Voy a leer de 12 a 16. 2 de Samuel 7, 12. Entonces, David simplemente pedía la capacidad de seguir viviendo, pero mire cómo Dios contestó la oración. Y cuando tus días sean cumplidos y duermes con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Empezó con Salomón, pero después hubo otro de David, y otro, y otro, y otro. Y sigue uno de los hijos de David sobre el trono ahora, ¿verdad? Sí. Y afirmaré su reino, y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Entonces Saúl tenía una temporada, todo acabó. Dice para David, nunca va a acabar. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Solamente Cristo pudiera cumplir esta profecía completamente, tan gloriosa. Y el castigo de que se habla caía sobre Salomón y otros que no estaban fiel con Dios. O puede hablar de nosotros también, que llevamos el nombre de Cristo. Nosotros podemos caer por ratos cortos o largos bajo la disciplina por nuestra propia culpa, pero el reino de Cristo seguirá creciendo y ganando batalla. Esto es seguro, porque detrás de nosotros es el poder infinito de Dios. Versículo 5. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él. El pueblo estaba muy alegre celebrando el poder de Dios en la vida de su rey. Y de la misma manera nosotros debemos de estar alegres, gozosos, ofreciendo nuestra gratitud por el poder grande operando en el reino de Cristo. Y si estamos deprimidos, si estamos más y más desanimados, es posible que hemos olvidado cómo celebrar el poder. Si estamos confiando en lo que nosotros podemos hacer o lo que puede hacer las personas importantes de nuestras vidas, olvídalo. Nuestro gozo será cada vez más inestable. Pero cuando celebramos lo que Dios ha hecho, lo que hará, contestando las oraciones fervientes, nuestro gozo puede ser cada vez más profundo. Versículo 6. Porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. La presencia de Dios en tu vida debe de producir alegría en el corazón. Si no lo tiene, es tiempo de pedir. ¿Por qué? Es tiempo de rogar a Dios con tu corazón por una manifestación de su presencia, por un despliegue de su poder y después esperar con confianza para algo maravilloso. El desánimo, el temor, los contratiempos deben de producir en nosotros largas noches de oración, de intercesión, confiando en el poder de Dios. ¿Y qué se va a responder? Siempre lo ha hecho antes. 7. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Cuando sabes cómo celebrar el poder de Dios y no tu propio poder, la capacidad de Dios y no tu propia capacidad, la fidelidad de Cristo y no tu propia fidelidad, serás firme. No serás un mes arriba, otro mes abajo, sino que vivirás anclado en una roca. El reino de Cristo es algo que no se puede derrumbar. Si alguien quiere leer Hebreos 12, 28 y 29. Hebreos 12, 28 a 29. Amén. Dice que estamos recibiendo nosotros un reino inconmovible y por lo tanto tenemos gratitud. Una pregunta, hermano, hermana. ¿En esta noche estás viviendo en la gratitud? ¿Vienes a Dios dando gracias? Amén. Pero si no es así, algo tiene que cambiar. Una vez Cristo sanó a 10 leprosos y 9 de ellos estaban sin agradecimiento. A lo mejor casi todos conocen la historia. Pero hay un detalle en la historia que yo acabo de notar. Dice en Lucas 17, 17. Lucas 17, 17 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Eso es el cosa que no noté antes. Sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete tú. Tu fe te ha salvado. Un extranjero, uno que no vivía todo en todas las bendiciones de Dios por muchos años, era el único que venía para dar gracias, para celebrar el poder de la sanidad, mostrándonos el peligro de vivir en tanta luz de la palabra que es posible empezar a tomar todo por sentado. Ojalá esto no es tu caso. Ahora, llegando a la segunda parte del Salmo, la segunda parte del Salmo es un poco espantoso porque celebran el poder aún en el juicio, aún en la destrucción de los enemigos del reino. Versículo 8. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Aquí celebran el hecho de que los enemigos de Dios no tienen futuro. La diestra de Dios es una expresión de su poder. Por eso dice tantas veces que Cristo está reinando ahora a la diestra de Dios. Versículo 9. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Es muy probable que Cristo citaba ese concepto de un horno de fuego para sus enseñanzas sobre el infierno que hizo en muchas partes. Por ejemplo, en Mateo 13, 37, estaba hablando de la parábola de la cizaña y Cristo dijo, el que siembre la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, horno de fuego aparece en nuestro salmo y aparece aquí. Y también, si se pueden recordar, en el libro de Daniel, cuando Misac, Sadrach y Abednego eran castigados por el rey Nabucodonosor, ¿qué hizo con ellos? Los metió en un horno de fuego. Entonces, eso fue un despliegue de poder de un rey poderoso que tenía 7 veces más caliente. Entonces, si un rey del mundo, aunque era el más poderoso del mundo, puede castigar a alguien así, imagínate si Dios quiere castigar. La escena es terrible, pero aún así es motivo de alabanza. En los juicios se celebran el poder de Dios. ¿Cómo? Es que sabemos y confiamos que Cristo es un rey justo, como David, como hemos visto en el principio del mensaje de hoy. Y no era un rey arbitrario como Saúl. Y siendo así, podemos celebrar el poder aún en los juicios, porque servimos un rey justo. Continuando en versículo 10. Su fruto destruirás de la tierra y tu descendencia de entre los hijos de los hombres. Como David recibió promesas de una dinastía por todas las generaciones, los malvados tienen la promesa de que simplemente no tienen futuro. El futuro pertenece a los fieles. Los malvados tratan de dejar las propiedades, los poderes a sus hijos, pero Dios, para Dios es muy fácil frustrar todo esto. 11. Porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Entonces, esto estaba hablando de David, pero se puede aplicar a Cristo, y por medio de Cristo se puede aplicar a nosotros. Está revelado en el libro de Romanos que el hombre natural, carnal, viviendo en su rebelión, es un enemigo de Dios. También está revelado en Romanos que vive aborreciendo a Dios. Por ejemplo, en Romanos 5:10, dice en 5:10 de Romanos, porque si siendo enemigos, ahora hablamos de nosotros antes de llegar a la salvación, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. También dice en Romanos 1 que los hombres viviendo así en sus rebeliones, aborreciendo a Dios. Por ejemplo, Romanos 1:28. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidas, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Entonces, a estos se llaman aborrecedores de Dios. Dice, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Qué es esto? Desobedientes a los padres aparece en el mismo versículo con aborrecedores de Dios. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Siendo personas que aborrecen a Dios, que desprecian su ley, que viven como sus enemigos, van a obrar en contra del reino de Cristo. Pero aquí dice en el Salmo que no pueden prevalecer. En esto podemos también celebrar el poder. Y es probable que Cristo estaba pensando en este Salmo cuando dijo en Mateo 16:18, en la segunda parte del versículo dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice en nuestro Salmo, no pueden prevalecer, y Cristo citó el mismo concepto. Versículo 12 de nuestro capítulo, estamos llegando rápidamente al fin. Dice, pues tú lo pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. El poder de Dios era tan terrible con sus enemigos. Pero como en la derrota de Faraón y sus hombres en el Mar Rojo, será motivo de alabanza. Será motivo de celebrar el poder. Y ya, si no está de acuerdo, pues ya hemos cantado de los carros de Faraón muchas veces. Es parte de la alabanza. 13. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Finalmente, en este versículo, todo lo que dije está confirmado. Hay gran alegría, hay confianza, hay firmeza en los que saben cómo celebrar el poder de Dios. Unos puntos de doctrina antes de cerrar. Celebrando el poder de Dios, podemos escapar de muchas de las angustias y de las preocupaciones de la vida. El incrédulo, concedo que el incrédulo tiene el derecho de vivir sin gozo, pero el cristiano no. El incrédulo es sin Dios y sin esperanza en la vida, pero tu caso es diferente, hermano, hermana. Si quieres aprender a vivir confiando en el poder, entonces quiero orar por ti en un momento. Un punto de aplicación. A veces cuando lean cómo serán tratados los enemigos de Dios, y esto aparece mucho en los Salmos, y hay hermanos que se sienten un poco incómodos, que hablan de la destrucción y aniquilación de los enemigos de Dios. A veces leyendo cosas así, hay hermanos que se pongan tristes o hasta indignados, sabiendo que ellos mismos tienen hijos o alguien en su parentesco que está viviendo como un enemigo de Dios. La mejor manera de responder a esto es empezar a orar, a participar en alguna forma de evangelismo, por lo menos formar una lista, por ejemplo, de las personas perdidas en tu familia, en tu vida, tus amigos, tus compañeros, y traiga la lista a todas las reuniones de oración que puedes, o por lo menos orar por ellos diariamente en casa, con esa lista, sabiendo el futuro de los enemigos de Dios. También puedes participar en alguna forma de evangelismo. ¿Por qué? Hermanos, a veces la gente de tu casa no te quiere escuchar. ¿Ha descubierto esto? Cristo dijo, el profeta no es sin honra, sino en su propia casa. Y eso puede pasar con todos nosotros. Pero a veces, en el evangelismo, tú tocarás la vida de un desconocido. Y una persona cristiana que ni conoces tocará la vida de tu ser querido. Dios es justo y siempre bendecirá tus trabajos. Ahora, en conclusión, si tú eres la persona que aún estás viviendo como un enemigo de Dios, despreciando tu ley por tus vicios o por tus inmoralidades, puede pasar en un momento, queremos orar por ti. Queremos celebrar el poder de Dios sacándote de tus transgresiones y plantándote sobre la roca. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por lo que estamos viendo en los Salmos, Señor. Ayúdanos, Señor, por medio de estos Salmos, estar llenos de esperanza, Señor, llenas de alegría. Ayúdanos a confiar no en lo que nosotros podemos hacer. Ayúdanos a confiar en lo que tú puedes hacer. Y ayúdanos, Señor, a formar nuestras listas de alabanza. Y si es necesario, quedar en la noche orando, Señor, en vez de mirar un sinfín de programas de televisión. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio tus promesas. Y si hay alguien que tiene que pedir algo especial, Señor, toque a esta persona esta noche. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier petición que tengan. Muchas profecías hablan de mujeres gritando en el primer parto. No salgas al campo, ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñate de cilicio, revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único llanto de amargura, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Era la palabra de Dios a su propio pueblo. Jeremías seguía sonando la trompeta. Esto era su deber. Pero como veremos, ahora era inútil. 27, estamos casi llegando al fin. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. Jeremías estaba ahí, no por su propio deseo, sino que por orden de Dios. Ellos van a rechazarlo más y más en los capítulos que siguen. Pero él recibió una tarea que tenía que cumplir. 28. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando. Son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. No eran solamente corruptos, sino que se dedicaban a la corrupción de otros. Y así es, cuando hay mucha iniquidad, no se pueden soportar que algunos andan bien con Dios, quieren arrastrar todo al mismo. 29. Se quemó el fuelle por el fuego, se ha consumido el pueblo, en vano fundió el fundador, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. La ilustración final es interesante. Para purificar la plata, usaban el fuego y el plomo. Dicen que toda la escoria se pegaba al plomo. Y cuando sacaron de una mina plata muy fea, tenían que calentarlo, poner el plomo, y tenía una manera de limpiarla y después venderla como la plata preciosa. El proceso era costoso y arduo, pero así se producía el metal precioso. Ahora vino Jeremías como fuego y como plomo para sacar la escoria del pueblo de Judá, pero en este caso nada funcionó, nada funcionó. El metal era casi pura escoria, nada de metal precioso. Y por esto llevaba ese juicio, era plata desechada, desechada de Dios. Bueno, cerrando con un punto de doctrina. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Nosotros también vivimos en tiempos peligrosos. Vivimos en una cultura corrompida y acelerando más y más a la maldad. Y por eso a veces tenemos que sonar la trompeta. Porque es fácil simplemente ir con el corriente. Y ahora cada cuando tenemos que mirar, wow, ¿qué está pasando aquí? Hay iglesias sin discernimiento que van con la cultura. Pero eso es un desastre. Predican cualquier cosa que la gente quiere escuchar. Y como muchos no conocen todo el consejo de Dios, caigan fácilmente en doctrinas erróneas. Si queremos vivir como fieles en estos tiempos tan feos, que yo no creo que van a durar para siempre, pero sí, son feos ahora. Tenemos que caminar con cuidado, con diligencia. Tenemos que estudiar como los de Berea. Y no simplemente aceptar lo que dicen en una iglesia o en el internet. Un texto, voy a terminar con esto, muy importante, está en el libro de Hechos, capítulo 17. Y es un pasaje que te da libertad. En Hechos 17, 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, a Silas, a Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y si es tu primera vez de realmente mirar a este versículo, tiene que analizar por qué eran más nobles. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Quiere decir que sea quien sea la persona predicando, en este caso era San Pablo, digo que estos eran más nobles porque dice, suena bien, pero lo voy a chequear, lo voy a analizar, voy a ver si esto realmente es la verdad bíblicamente. En fin, si tú te sientes como que estás arrastrado más y más a las corrupciones de este mundo, quiero orar por ti. Si tú quieres responder a la invitación de Cristo de tomar el yugo fácil, la carga ligera de servicio. Ahora es tu momento de pasar y de pedir. Si tú quieres vivir en discernimiento, entendiendo qué es la doctrina sana y qué es el error moderno, puede pasar adelante y quiero orar por ti. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, fiel a ti. Ayúdanos a tener discernimiento, Señor, en tiempos difíciles, Señor. Ayúdanos a tener un gran interés en la preparación de nuestros hijos, Señor, de nuestros nietos, sabiendo que ellos son sujetados a toda forma de influencia y son fácilmente influenciados, Señor. Ayúdanos a tomar un fuerte interés en todo esto. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.